gotta get up.
Ponte todo, ponte, vamos, todo, vamos, que ya estamos, ya estamos.
Ya, me siento engañado.
Ya te subiste el avión.
Ya estoy.
Buenas tardes, Chile.
Hola, hola. ¿Cómo estamos?
Hola.
Tenemos un invitado que.
Tenemos un invitado espectacular.
Nos costó traerlo.
Un año tratando de, sí, más o menos, de conseguirlo.
Bueno, preséntalo tú, que lo
conseguiste. Está con nosotros. Sí,
avisen cuando empezamos, ¿eh?
Estamos al aire.
Ahora estamos en pleno, ya.
Estamos en pleno. Diego Ruggier, díganle en la cara.
Es uno de los grandes cineastas de América Latina. Es un tipo alto, muy buen mozo, ¿eh?
¿Viste que es muy
atractivo?
¿Tú no le tenías fe?
¿Te gusta, ¿eh?
No.
Vaya cualquier.
Un poquito de falta músculo, pero.
Cualquier combate te sirve, ¿eh? Oye, hola. Pero no estamos. Yo quiero preguntarle por Argentina y por la filmación de la película.
Diego también le da besos en la boca a su hija. Quiero retomar el tema polémico de ayer.
Pero hoy día me paró un tipo en el desayuno. Me dijo: yo también haría lo mismo que tú por el tema del acuario.
Felipe dijo que. Cuéntale.
No, es que tuve una niña que estupenda. O sea, me gustaba.
Ya.
Era, para mí era difícil acceso, pero entramos en buena relación. Pero cuando llegué a su casa, después de varios tiempos que ya estábamos, habíamos salido, bailado, habíamos hecho todo, me encontré con un acuario a la entrada de su casa.
Ya.
Y ahí corté con ella. No había pasado nada todavía, no estamos. Pero dije, no, si tiene un acuario, vienen muchos problemas. ¿Cómo? No tengo cómo dialogar con esto. Y el tipo me dijo, yo haría lo mismo. Viste que gente.
¿Y el tipo cómo se veía? ¿Se veía un tipo
normal? Anormal. No, el del.
Pero
el
vivía.
Anormal.
¿Vivía seguro sola o vivía con la madre? Porque a veces.
No hice más
madre.
Preguntas.
Claro.
Yo no hice más preguntas. Yo no podría ir con un acuario a la entrada de mi casa. Digo, ni con familia, sin familia.
¿Cómo es la intimidad de la
¿De
la pareja?
Acuario?
¿Cómo es el acuario por dentro? Este acuario que es la
tu
familia.
Tus casos son apretados, lo último que supimos.
¿En serio? También.
¿Podríamos hacer una compilación de todo lo que manejamos?
Ayer hablábamos.
Esto es como tolerancia cero, nadie.
No, te hago una pregunta. El invitado no. ¿A qué venís acá? ¿A contar qué cosa?
No, según ellos, ellos no se cambian de ropa delante de sus parejas. Yo le decía que me pongo el pijama delante tuyo.
Y que traten en pelota todo el rato.
Sí, me agrada, perdón. Ahora en este momento no lo hago porque no los conozco tanto, pero
no, yo es que bueno, tú puedes tener el físico, yo
también
no.
Haces pipí con la puerta abierta.
Sí, por supuesto.
Se supo, no.
Sabemos muchas cosas, Diego acá, y no sabemos nosotros, el país entero ya lo sabe. A lo que puedes apelar.
Sabía que no debía haber venido.
¿Tienes algún secreto que nos puedas contar?
Quedan pocos, por lo que veo.
Oye,
sabemos la frecuencia.
No, pero hablemos de la película de.
Eso es un tema que a Roca le obsesiona mucho. Toda la cosa sexual tiene ahí. Fue un colegio de puros hombres.
Las pilas, Dieguito, ponerse las pilas, que lo último que sabemos que.
¿Cómo se ponen las pilas? Está que con.
No, pero en la frecuencia parece que.
Con
hubo
el mismo, tú dices.
Porque. Pero. No, pero. No sé por qué dice eso. Si usted anda buscando hijo hace cuánto tiempo, todavía no la chuta.
Sí,
no,
y no sé cómo andará la cosa. Porque.
No, y los graba y los mete al sistema y graba cuando entran al jardín por primera vez.
Bueno, Diego también ha hecho eso.
Bueno, me interesa la película.
¿Qué quieres saber?
Alma. No, porque hay mucha expectativa.
¿En serio?
Personal mía.
Sí. No, lo que pasa
estás
es que.
Estás muy ruliento hoy día, te creció el
sí,
pelo.
Sí, no, yo no sé qué hacer ya con mi físico. Lo que pasa es que en comedia en Chile todavía no se hace la comedia, según yo.
Bueno.
Y estamos muy esperanzados. No te queremos presionar.
No, a ver.
O sea, una comedia que esté cercana al nivel. No parecerse, pero cercana al nivel de lo que se hace en Argentina. Que. Siempre más o menos se maneja un rango.
Uh-huh.
No baja así tan abajo. En Chile, en cambio, se permite de repente salir a taquilla comedias que no tienen el.
Es que, a ver, tiene que ver con el público al que apuntan.
¿Es más culto el de ella, más inteligente?
No. El público, sobre todo en Chile, hay la comedia que funciona o que convoca a mucha gente, es más bien a un público adolescente y juvenil. Entonces tenés, por ejemplo, las que tú has participado de Badilla, algunas de López, que apuntan a un público más bien juvenil. Sí. No, 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 pero digo es un tipo de película, para decirlo de alguna manera, estás hablando de sus American Pie, claro. su cosa adolescente fiestera, con mucho chiste escatológico y
eso por le encanta estilo. A estos muchachos.
Sí, sí, por supuesto.
Escatológico el Rocacofé.
Y hay otro tipo de comedia, que es una comedia un poco más adulta, que de alguna manera Sexo con Amor lo tocó en su momento, pero después en la televisión pasó a ocupar
Kramer
ese lugar.
¿En qué está ahí?
Kramer está muy bien, gracias.
Adolescente.
No, yo creo que apunta a un público más adulto, Kramer.
¿Y tú dices que no hay público adulto que se quiera reír?
No, que no se ha apuntado en las comedias.
Queremos reír, Diego. ¿Qué te le digo?
Este hombre no escucha, no sé para qué. No,
es un problema que tenemos,
Haznos reír. O sea, la película, queremos pasarlo bien.
Reír ahora.
Ahora ya.
Bueno, ¿qué le dijo un...? No, creo que pasa eso. Uno cuando arma un proyecto, uno quiere hablar de algo. Yo quería hablar, sobre todo, contar una historia que no sea
romántica.
Solamente sketch. Exacto, yo armé una historia de amor. De hecho, mi primera versión del guión tenía mucho más humor, era mucho más con una escena divertida.
Como
decir,
gags, así, metido entre medio.
Exacto. Y fue depurando. Tomé un año de trabajo en limpiar, en realidad.
Y creer en la historia, que la historia naturalmente va a generar...
Y genera. Está preciosa, está hermosa, está eso larguísima. De mi primer corte, tanto hora y media.
¿Cómo vas a hacer eso?
Cortando.
¿Y por qué no haces dos películas?
No, está bonito.
Al mismo costo.
Habrá mucho material en el DVD extra. Ahora se empieza el proceso de depuración. Obviamente, cuando uno llega a 3 horas y media es porque tenés las escenas completas, de principio, final, todas las cosas que uno se le ocurren en el camino, todo lo que uno va agregando. Y ahora viene el proceso de limpieza, de llegar a...
¿Y el montaje? ¿Tú participas del montaje o delega esa...?
No, uno delega, pero con el ojo encima. Delega un ratito.
Y con varias cosas encima. Porque
ahora viene todo un proceso. Ahora empezamos a componer la música. Hoy me junto, estamos trabajando con Pablo y la Vaca, de Los Chancho en Piedra y Camilo Salinas. Empezamos todo el proceso hoy creativo de tirar ideas, de eso, lo otro, y después se empieza a componer. Encontrar el leitmotiv de la película. No, te digo, la verdad, estoy muy entusiasmado. Dejé de hacer todas las otras cosas que hacía para hacer eso. Ha sido una experiencia increíble el equipo con el que trabajamos en Argentina. Acá también...
¿Qué argentino es el que trabaja en la película?
Se llama Nicolás Cabré. El actor, Nicolás Cabré.
¿El único argentino que trabaja?
El único, sí, después hay papeles menores, taxistas, policías, todo
está
eso.
Está lleno.
Corruptos de naturaleza.
¿Y hasta cuándo va a estar produciendo la película? ¿Hasta el último día o tiene una fecha...?
No me voy a poner un deadline. Pero mis planes...
¿Pero vas bien en lo...?
Perfecto. Terminamos la semana pasada de rodar. Ahora viene como un mes y medio, dos de montaje. Terminado eso, paralelamente empezamos a comprar la música. Después de eso viene el proceso de post de sonido, imagen. Y tenemos que terminar en 35 a la vieja usanza por un fondo que tenemos ahí dando vuelta. Y espero que para fines de enero tenga la lista.
Qué bueno.
¿Cuál es tu objetivo final con esta película?
Ser feliz.
¿De verdad? ¿Y lo eres? O sea, ya terminando
sí,
la...
Sí, por supuesto. ¿Sí? Hay una gran diferencia. Bueno, qué sé yo, uno cuando va... Cuando uno van pasando los años, cada vez uno hace más las cosas que uno tiene ganas de hacer. ¿Y
tú tienes cuánto?
Y yo unos cuantos.
¿Y
cada vez transa menos en... A ver, un proyecto que de una película, por ejemplo, te va a llevar 4 o 5 años. Y si no estás convencido de que eso... Yo tuve un año y medio escribiendo el guión. Después tuvimos como otros 6 o 8 meses con Javi para tratar de conseguir el dinero para eso.
Eso
ahora
fue
viene...
corto, ¿ah? ¿Para los tiempos actuales?
Sí, porque tuvimos que poner la diferencia que no conseguimos. Pero pero ahora viene todo el proceso de rodaje, ahora vienen otros 6 meses de posa hasta que uno la tiene lista. Entonces, si le vas a dedicar 4 o 5 años de tu vida a un proyecto, más vale que te guste, si no eres un idiota.
Bueno, eso no es tan grave.
¿Ser idiota o...?
Hay muchos.
Muchos.
Entonces, un tema de... Se ha llenado. El último tiempo estamos llenos.
Sí.
Yo me incluyo. Pero yo encuentro que efectivamente el resultado va a ser un poco el reflejo de todo lo que tú dices, porque de hecho le han dedicado un 100% al proceso.
Sí.
Sí, o sea, sí. Tú te saliste de trabajo.
Sí. Fue una apuesta grande, Forza, linda.
Lo dejaste todo.
Y creo en el proyecto. Creo en lo que tengo ganas de contar.
Entrevistas en.
Teníamos ganas de.
El marido de Javier.
Yo tenía ganas de contar una historia linda. Una historia bonita, de buen sentimiento, honesta. Son unos personajes bien loser todos, pero no hay malo en la película.
¿Cuántos son los protagonistas?
Miles. No,
o sea, hay dos
protagonistas. No, está la Javiera y Fernando Larraín, son la pareja principal. Ya. Después hay
¿quién cae ahí después de...?
Y vendría el argentino Nicolás Cabré, que es como un pretendiente que viene a tirar los puntos a Javiera.
Ay,
y después tiene Marcial Tagle, que es su mejor amigo. Fernando Godoy, que es como un malhechor del barrio. María Izquierdo, que es la conserje del lugar. La Paz Bascunián está como una compañera de trabajo de...
Carmen Gloria Breschi
es la mujer policía media ninfómana. ¿Qué más?
Dayana Amigo,
sí. una o sea, chica amiga de las mujeres. ¿Quién más? Está la Angélica Castro, como una ex compañera de colegio que viene a saldar una deuda con el pasado, con Fernando.
¿Y actúa bien?
Tamara Tella, la Angélica, sí, muy amorosa. La verdad que Angélica ha demostrado un compromiso increíble. Ella estaba en Miami, dijo, me voy. Y se tomó un avión y vino para estar en la película. Y una entrega y un...
También hice esfuerzo titánico.
Sí, sí.
Personaje.
Felipe Izquierdo, que estaba convocado para una escena, el día antes dice, no, yo ese día no puedo, tengo un programa. Pero si no te ven en el programa, sí, no, si ahora me amigué, ahora me voy de vuelta al aire.
Hortensio Vidaurre.
Vamos
a postular al Nobel.
Y entonces lo cambiamos de papel, pero está muy divertido. De hecho, está en el tráiler, va a estar Felipe diciendo una frase...
La Uringa.
sus dos frases, pero son muy buenas.
Oye, Diego, ¿por qué hay tan malo? Se dice que en Chile hay falta de guionistas. ¿Es verdad? ¿Que en Chile no hay ideas?
Ideas pueden haber, pero guiones no.
¿Por qué los guiones son malos o más o menos malos en Chile?
No, a ver, yo creo que...
No se dialoga bien. Yo creo que ese es el problema.
Es un tema,
¿por qué?
Es un tema delicado, pero
muchas gracias, Diego.
Es un tema delicado.
No, por supuesto, el tema del día hoy en el país es el presupuesto 2015
reforma, claro.
Y en los guionistas de Chile. No se habla otra cosa en los medios.
¿Pero son malos o
no,
es,
no,
mi,
no,
es
no,
mitología?
No, a ver, yo creo que pasan dos o tres cosas. Uno, los guionistas son muy mal pagados.
¿Ya?
En general, en relación a lo que se paga afuera por un guión. Entonces,
pero eso no tiene que ver con el talento, po.
No.
Sea mal pago o buen pago, no
lo logramos.
Pero, a ver. ¿Ah?
Una pelea en vivo.
Diego, siempre te lo he dicho. Lo hemos hablado.
No me contradigo.
¿Pero cuántas veces hemos conversado ese tema?
No es menor lo que voy a decir. Porque yo creo que los guiones, para que sean buenos, tienen... necesitan tiempo, horas de trabajo.
Sí, pero un mal guión por 10 años no lo saca igual.
No, bueno, ahí va con la aspiración, con las influencias.
Yo creo que la elección del conflicto. Yo creo que las elecciones, los conflictos para ubicarlo en el primer problema.
Yo creo que hay muy buenos guionistas, hay muy malos guionistas como en todo el mundo, pero también creo que a veces hay cosas muy a las apuradas y todo proceso creativo necesita tiempo, siendo absolutamente honesto. Vamos al ejemplo de la televisión. ¿Por qué dicen, los guiones de la sitcom son geniales en Estados Unidos, son maravillosos? Claro, pero vos te vas a ver a Jonah Huffman y tenés 8 equipos de 4 guionistas cada uno,
claro.
Que hace un guión cada 2 meses. O sea, si tú haces, hay 8 equipos, te toca, por ejemplo, la semana 1 del mes 1 y te toca la semana 1 del mes 3. Entonces vas a tener 2 meses, 4 personas ganando súper bien, que no tienen problema de tener que hacer otro trabajo entre medio.
O sea, tú dices que es básicamente de economía o hay algo de capacidad, de talento que también está guateando.
Igual hay industria también de por medio, por el fondo acá no hay la capacidad para tener a un equipo de guionistas como pagándoles para el guionista de un canal tiene que hacer una teleserie, otra cosa más después. No,
pero
no hay
Argentina tampoco, y el guionista gana mucho más, porque en otros países más o menos de América Latina hay mejores guiones y
maneja el taxi también. Guionista.
Pero qué mejor. Brasil tiene una escuela de guionistas.
No, es que Brasil es potencia.
Pero tiene que ver con el tamaño de la industria. Entonces, volviendo al punto.
¿Ok, Roca?
El pago. No, el pago es diferente. Es muy diferente. ¿Tengo que intervenir en esta conversación?
¿O? ¿Me tienen que interrumpir cuando hablo?
Una vez la miré. Te estoy
yo te estoy escuchando, no sé.
Que me interrumpa. Que me interrumpa. Yo esperaba que me interrumpa Felipe.
No.
O sea, yo venía preparado para eso.
Mil disculpas, eres muy atractivo.
Creo que era un reportero de súper terreno, no sé qué hace acá. Pero bueno, tú dices que los guionistas, entonces, primero es mal pagado. Y lo segundo, que la industria no tiene todavía madurez como para generar.
Y quizás hay cierta ansiedad de los guionistas. Decir, tengo el guión listo. Y necesitan tiempo. Siento que a veces los guiones no tienen la madurez y el tiempo necesario. Como, por ejemplo, de personas que empiezan una película sin el guión terminado, o diciendo, están terminando una y ya están haciendo la otra. Y eso es una ansiedad que, obviamente, la puede tener la Clint Eastwood, que se compra y tiene ocho equipos de trabajo ahí, que puede hacer un proyecto por año con un guión terminado. Piensa, por ejemplo, Clint Eastwood compró el guión para hacer Los Imperdonables y lo guardó desde fines de los 70 hasta tener la edad suficiente para poder ser el protagonista en los años 90. Entonces, esa ansiedad juega en contra de los proyectos a determinadas cosas.
O sea, ¿no sería problema de talento?
No, también tiene que ver con la escuela y con la cantidad que vos hagas. Todo trabajo audiovisual... A ver, un cineasta no se hace en la escuela. Uno necesita las herramientas, pero el cine se hace haciendo. Sí. La televisión se hace haciendo, el escritor se hace escribiendo.
Oficio.
Necesitas las herramientas, obviamente, que te da la escuela, pero uno tiene que trabajar de esto para empezar a entender a cómo saber ciertos escollos y a cómo ser más eficiente.
Y también tener un poquito de conocimiento del cine, en el sentido de que es muy difícil que alguien sin tener un conocimiento de cine, de la historia del cine, de tener en el cuerpo muchas películas, de tener más o menos definido lo que le gusta, pueda llegar a un producto, porque me da la sensación que hay mucha gente que se mete a hacer películas porque tiene el acceso a una cámara y porque dice, oye, voy a hacer una película, y suena bonito.
No,
suena Rubensito, tentador. Viste que está haciendo ya una película. No te puedo... Sí, escribe un libro, es la otra. Hay mucha gente que escribe libros, pero otra cosa que tenga categoría.
Hizo la película. ¿Ah? Yo creo que hoy te rinde más en un cóctel que hizo la película.
Y que sea mala ya no importa.
No, la hizo.
Hizo una película. O sea, no porque te pongas. Va a venir Raúl vino y hizo una película. No fue nadie a verla, fue un bolo, pero hizo una película. Y hoy día hacer una película no es tan difícil. Hacer una mala película, de hecho, es re fácil. Pero
igual que pasó toda esta explosión del digital que vino,
eso
es,
claro, eso.
Yo creo que le hizo muy mal al cine.
¿Por qué?
Porque accedieron,
porque se masificó,
la grasa. No estoy diciendo que tiene que ser una cosa elitista, pero quizás antes era tan difícil llegar a lograr una producción cinematográfica, eso, que sí o sí te pasaban 2 años antes que vos pudieras lograr lo mínimo. Entonces, tu proyecto madura con el tiempo. A mí me pasa, yo agarro un guión que digo, ¡ay, qué increíble lo que escribí! Lo agarro a las 2 semanas y digo, bueno, no está tan bueno. Y a los 3 meses es una cagada. Entonces, ¿pero por qué? Porque uno va cambiando y uno empieza...
Pero no pasa, Diego, que al tener menos posibilidad de hacer película, se produce una ansiedad y quieren tirarlo todo en la película y te queda una cosa así como...
No, según los estudios que hicieron Hollywood, que no tiene por qué ser genial lo que dicen ellos, pero
suena
sí,
bien.
Pero
estudio en Hollywood.
Suena buenísimo. Suena buenísimo. Y ahora puedo decir lo que quiera. Hay que usar canzoncillos apretados. Sí. No, según el estudio dicen que produjo una cantidad de basura. A lo que hablamos basura no hablamos de que son malas, sino que una cantidad de películas no bien terminadas, no bien hechas, que hace que contaminan el mercado. Porque antes
el espectador pierde la fe.
Exacto. Antes se estrenaban 12 películas importantes al año y 20 más o menos, y otras 40 pasaban desapercibido. Pero hoy las 40 que pasan desapercibido no son 40, son 2.500. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, me pasa cuando uno va a un festival afuera. Postulaciones que se reciben 7.900 películas originales y van a elegir 10, 12. Entonces, ¿cómo se solucionó eso? Más festivales. Ahora hay. Pero claro. Entonces, ¿qué pasa?
Tú postulas tu película, perdón, porque ustedes han participado en varios festivales. Sí, tú postulas mucho la película y tú dices que van 10.000 a postular y quedan.
Mira, por ejemplo, Toronto este año fueron como 15.000.
Y quedan
en Toronto quedan como 40, 50.
¿Y la tuya quedó?
No postulé todavía en esta. No, no, yo hice con sal hice otro camino. Sí. Hice otro camino. Partí por Europa y después fuimos a Estados Unidos.
¿Y es un circuito particular de tipo de película como Sal?
Sí, yo porque yo tuve mucha suerte porque a los americanos les encantó el
estilo. Un western.
Un western. Claro. ¿Y cómo estos chilenos idiotas que se ponen a hacer un western? ¿Cómo se les ocurre? Y después
en estos tiempos.
¡Ah, está buena! Y después al final les terminó gustando. Ah, yeah. Entonces, nosotros hicimos un circuito muy largo en Estados Unidos. Nosotros, de hecho, piensa, nosotros acá no tuvimos nada en los cines, en Argentina un poco más que acá, pero en Los Ángeles nosotros tuvimos 9 semanas con la película en cartelera. Lo cual acabamos de vender a la televisión turca, a la televisión rusa, a Grecia, a HBO Europa. No, sí, está cambiando.
Y escúchame una cosa, de esa inversión que fue grande.
Enorme.
En el tiempo, al principio la gente, uno se asusta, que dice, bueno, no, ya no se recuperó, pero ¿cuánto dura
el periodo de una película? No, son como 10 años. Lo que pasa es que va decayendo. Los primeros, el ingreso fuerte, ¿tanto? Supuestamente entra en los 2 primeros años y después empezás a entrar en los paquetes. Por ejemplo, nosotros, nuestra película la tomó Jolen, que es una... yo soy el invitado serio hoy, ¿no? El invitado...
No, pero está buenísimo. Hay mucha gente que quiere hacer películas, va en el auto.
Por ejemplo,
tú... Perdona, pero es que Roca le mira el cuerpo a Diego y hace señales, ¿no? Pero hace señales como detrás del vidrio como diciendo, es musculoso.
No. A mí me ha tocado la pierna por debajo.
Sí, ese es Roca. No, pero, no es sin querer. Roca tiene una sexualidad poco definida.
Yo no
pero...
llego.
Está muerta ya todavía.
Yo estoy muerto.
Yo estoy muerto de la cintura para abajo. Bien.
Yo no llego.
Por ejemplo, nos agarra una empresa americana para vender la película en el mundo. Listo. O sea, tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Qué es lo bueno? Que salen a vender. Ahora sos cabeza de cartel en los primeros 6 meses, 8 meses. Y después ya quedas en segunda línea, tercero. Y al tercer año, por ejemplo, empiezan a meter en los paquetes entre 10 películas. Y lo importante es que tu película circula.
Rote.
Y se va vendiendo. Y obviamente cada vez te pagan menos por eso. Por ejemplo, nosotros Cinemax nos compró la película en primera vuelta. Que en primera vuelta se llama los primeros 6 meses, 8 meses. Y ahora ya nos compró la segunda vuelta, que es 2015, 2016. Te pagan menos, pero...
Ahora Roca.
Oye, qué pareja, ¿eh? No hay silencio en esa casa,
¿eh? No, y ahora es mi cable. Así que, nada.
Te quería preguntar, muy cortito. Relato Salvaje, ahora que va a ser la película representante de Argentina en los Oscars.
Lo gana.
Tan espectacular. Aquí la he visto
Felipe,
15 veces.
7 veces.
No sé.
Pero, oye, espérate, pasó en taquilla.
Sí, la película más vista en Argentina.
¿Cuántos espectadores lleva?
2,5 millones lleva.
¿Viste?
¿Puede darse que gane un Oscar de nuevo Argentina? Ya sería un hit, así ya pasaría a ser potencia.
No sé. Sí, ha sido un fenómeno muy particular. Si quieren, un día podemos hacer el programa especial de Damián Cifrón. No.
Es
un director increíble. Yo lo conocí. Cuando él hacía los simuladores.
Claro.
De hecho, yo trabajaba en Telefe, que es la misma empresa que canal de televisión bien importante en Argentina, y dije, voy a ver cómo trabaja este mono, porque todo el mundo decía, oh,
mira, ya se hablaba.
Sí, porque cuando hizo los simuladores fue cuando saltó como a ser conocido. Y yo llegué como a las 2 de la tarde, y habían hecho una cena a las 10 y media de la mañana. Me dijo, bueno, me quedo para la próxima. Y se hicieron las 2 y media, las 3 y media, las 4 y media, las 5, me fui 5 y media de la tarde, y no habían hecho la segunda escena. Y todo el mundo lo odiaba, diciendo, este tipo es muy caprichoso, ¿quién se cree que es? Los productores, todo, pero hace cosas geniales. Entonces, desde entonces ya, y esta es su tercera película, su segunda película es muy buena.
¿Cuál es?
La segunda se llama Malas Compañías, ¿no?
Tiempo Valiente. Tiempo Valiente.
Ah, yo no la vi, pero...
Tiempo Valiente es muy buena película, es más película que esta, es una conjunción de relatos. Pero está bien. Yo no creo que sea la mejor película jamás hecha. Creo que en sentido de película...
Diego retrocede.
En sentido de película... No, me la voy a avanzar.
¿De 1 a 7, ponte tú?
No, es una película... Es que no se mide de 1 a 7, eso es muy chileno.
Pero es que de 1 a 10, perdón. De 1 a 10.
El mundo se mueve.
Ojo que Roca vivió en Buenos Aires un par de años.
No, fue el brazo derecho Jorge Lanata.
Oye, trabajó con Jorge Lanata. Tú lo veías así, chiquitito, disminuido, una cosita un poco manerada.
Y pensó que él era hijo del escritor Donoso.
No, es una...
Y este es un mito que me lo contó alguien, me dijo, Jorge Lanata, cuando le preguntaron, dice, el chico es el hijo del escritor. Y lo llamaban, y él es pascuense.
Yo nunca corregí, pero yo nunca me preguntaron
directamente. Ahora, un pascuense en verbo divino es rarísimo.
Pero eso, el...
¿Y te tocó la nata o no te tocó?
No, yo compartía largas sesiones fumando, él fumaba con el cenicero. Tú, sí. Tú sabes que él prende un cigarro con otro. Así,
¿y Roca le tenía cenicero?
Y yo le tenía cenicero.
¿Es una amenaza?
Una vez vigilé que respetaran la siesta. Bien, porque él duerme siesta todos los días a las 4.
Y él dijo...
solo yo tenía acceso, Diego, a esa oficina.
El único que ha hecho cosas... El único que ha hecho cosas así, y con el respeto que merece, es Caradima. que le cuidaban la puerta
al y todo. Que van a atropellar a usted. Yo lo dije nada.
Yo cuando era muy niño, para entrar en cierta parte de industria, repartía los discos que reentregaban en las radios. Los discos de música, yo los llevaba con el disco a repartir la radio. Y la Nata tenía un programa de radio muy lindo que se llama La Hora 25 y lo quería conocer. Yo, o sea, le iba a entregar el disco, no le iba a hacer tal cosa. Y llegué a la radio y me dijeron, no, señora Nata está deprimido porque cumple 30 años.
¡No!
Y me pareció muy raro.
Sí, hizo paginados a los 26 años.
Claro, entonces entré y estaba como en un rincón, así, un señor con cierta obesidad presente, pero muy, muy desaliñado, tirado a un costado. Y le dije, te traje unos discos, me dijo que estás deprimido, como para romper el hielo. Y me dijo, sí, porque tengo 30 años. Y me dijo, en el mundo ya muchos hicieron muchas cosas a los 30 y yo ya no las hice. Y ya como que
era así.
Dije, mira, qué señor. Qué liviano.
Quiere comerse el mundo.
Me voy a llevar disco a otro lado. Y me fui.
Qué alta expectativa. Oye, bueno, pero Relato Salvaje, convengamos que si bien son estas historias y... son algunas de ellas son joyas cinematográficas.
Sí.
El que hizo la banda sonora
es Santaolalla.
Es tan potente o más que el director.
Bueno,
el
tiene dos Oscar ganado.
Sí, pero yo no sabía y se los doy igual.
No, es buenísimo.
O sea, a mí, sin el antecedente, yo digo, es bonito, hay que dárselo.
Sí, es un trabajo.
El trabajo de sonido. Todo el trabajo de arte en general es buenísimo y el guión espectacular. Una menos que otra, una un poquito más bajo, pero no es normal en las salas de cine actual que uno vaya a ver una película y que la película te entregue algo, que tú digas, de verdad que hay un trabajo muy craneado.
Está muy bien. Y es que un tipo muy inteligente.
Y trajeron a mucha gente buena para hacer. Los actores de reparto son buenísimos.
A mí pasa que uno sale y sale con sensación de genialidad. Como que, claro. Que hubo... Porque, bueno, nunca pasa.
Se esforzaron.
Y
uno
dice, hay genio ahí.
Y esfuerzan al espectador a estar atento y que aprecie lo que está viendo. Porque cada historia tiene su cuento. Lo que pasa es que cuando tú vas a ver películas, en general, el 99% de las veces... son películas, la de los simios esa que yo fui a ver.
Una monada.
No, pero es que uno dice, ¿para qué se gastaron esa plata en eso? Y les va bien.
Que la gente quiere.
Entonces uno dice, cuando uno encuentra una película de Relato Salvaje y otras argentinas que a veces aparecen, Cuento Chino acá estuvo muy poco, uno dice, por aquí me voy, ¿a dónde tengo que seguir?
Lo que pasa es que estás hablando de una película de un presupuesto altísimo.
Pero no es tan alto comparado con las películas gringas.
No, claro, pero...
las películas gringas son muy malas con alto presupuesto.
No, pero para Latinoamérica estás hablando de tope de línea. No es tan cara como Metegol, por ejemplo, Futbolito, la de Campanella, que valió 7 millones de euros, pero Relato Salvaje tiene que haber salido como 3 millones y medio de dólares.
Ah, pero una cifra astronómica para el cine.
Bueno, lo que... ¿Son tres casas buenas en Chile?
No. sí. Sí, y se recuperó.
Es re poco.
Y se recuperó. No, no es re poco en función de lo que vale una película chilena en pero general mira, promedio.
¿Cuánto
es
el promedio?
Pero mira el resultado, po. ¿Uno? El resultado es que es un tremendo negocio.
No, no, sin duda. Pero tenés a Ricardo Darín.
Que ha cobrado la mitad de los 3 millones y medio.
No, pero es caro.
El 10% por lo menos.
Ricardo Darín es...
Y ojo que el cuento de Ricardo Darín es el de los medios para abajo.
El más obvio.
Porque es el más predecible.
Sí, sin duda. Hay otros que fueron cortados. El otro día hablaba, pues, como ahora en Argentina, trabajamos con el equipo de Relato Salvaje. Claro, teníamos locas. De hecho, yo llegué a rodar a Buenos Aires y teníamos dos locaciones y te dije, ¿por qué tengo dos? Sí, en Chile uno hicimos toda la película, acá grabo una semana y tengo dos locacionistas, ¿qué pasa? Claro, están robándote.
Me quieren matar.
Dijo, no, achicamos el equipo, venimos de Relato Salvaje, que éramos cuatro, y teníamos, en un momento tuvimos dos de apoyo más. Eran seis personas haciendo solo locaciones. Y ahí uno empieza a preguntar, ¿y qué? Oye, ¿qué onda? Ahí uno empieza a preguntar cómo hacían algunas cosas. Pero a lo que iba es, cortaron algunas escenas. Por ejemplo, una de las historias para mí que es más floja es la de... ¿Se puede contar así? Es un spoiler. Cuidado. Spoiler alert. Spoiler alert.
No sabemos lo que dijo.
Spoiler alert es cuando adelantás algo de la trama.
Ah, perfecto.
Entonces,
no, te juro.
Los americanos tienen una cosa que dice spoiler alert.
Ya.
Que es, ojo, estoy adelantando algo de la trama. Si no quieres saber cómo termina Batman, no escuches.
Pero que...
Bueno, por ejemplo, la historia de la mujer que está cocinando y viene el político corrupto, esa era más larga.
El que mató al
claro,
padre.
Y mata, claro, que hizo que el padre se suicidara.
Sí, sí, sí.
La historia era que, bueno, ¿cómo está? La cocinera termina matando al político, va presa.
Sí.
La chica que era la víctima va a visitarla a la cárcel, conversan, sale la mujer de la cárcel y cuando sale la mujer de la cárcel ve el afiche del hijo, que ella también había envenenado, que al final no muere, como político. Y ella la mira a la amiga y le dice,
viste que había que
deberíamos matar a los dos. Si esto es por los políticos, hay que matarlos de chico. Y cuando hicieron unas muestras de la película, encontraron que era un poquito fuerte, que era un poquito agrio el mensaje y lo cortaron.
Yo creo que es suficiente con el solo comentario que hace la cocinera.
¿Cuál?
Porque le dice, y llegó a esto, hay que matarlo. El solo comentario ya indica no es necesario contar toda la historia.
Pero por ejemplo, esa es una película que se toma una semana y media para contar más o menos cada historia, y después de un año de haber rodado, cuando tenía la película terminada, hicieron retomas con Darín, con un montón de actores. Y eso... Es mucho carísimo, dinero. Es carísimo. Mucho dinero.
Es como la casa cuando la empieza a cambiar en el camino.
No. O sea, los gringos tienen un presupuesto de retoma gigante en el presupuesto. Piensa que, por ejemplo, Quentin Tarantino en Django, cuando hizo retomas, cambió un actor entero. Russell Crowe, que era... No, Kurt Russell, que era el personaje que hizo Don Johnson, cuando hizo retoma, lo borraron entero y pusieron a Don Johnson. Hicieron un mes más de retomas. Jurassic Park hizo retoma en Estados Unidos después para todas las películas hacen retomas, una vez que la tienen lista editada, hacen cositas para mejorar las
cuando tenés que tener presupuesto, porque tenés que volver a reunir a todo el equipo.
Cuando haces coproducción, allá qué te decían de esta película, no te decían nada.
De Rato Salvaje, no, de Alma. Les encantó. Parece película argentina, es buenísima. Sí, el productor de Campanella lo primero que me dijo, me encanta. Parece película argentina. Y de hecho yo lo tengo como frase en la película.
Está bueno. Bueno, vamos a hacer una
tanda. Vamos a una tanda. Bueno, por eso les traía a Diego, ven que así yo me puedo quedar callada. Lo que sí, nosotros nos vamos.
¿Por qué?
Porque tenemos al doctor, por eso está acá Diego.
Yo le propuse
pero que como me dijo a mi Gonzalo Beltrán cuando le dije, están haciendo mi hija, no puedo ir al programa. Pero vente, si la vas a ver toda la vida.
Lo que pasa es que la verdad es que teníamos hora médico, teníamos hora al doctor antes del programa y el doctor estaba teniendo un parto.
No hay problema.
Entonces nos dijo que fuéramos y yo le dije,
pero faltó todo lo de los calzoncillos, todo eso que...
No, pero que es lo que te interesa a ti.
Yo le propuse al médico que vamos a hacer esto acá en vivo, que iba a ser una linda experiencia.
Una linda experiencia... No, y se va,
bueno, vayan con
y
Dios.
Se va mañana de vacación el doc, entonces por eso tengo que atenderme sí o sí día, si no iría mañana.
Es muy delicado, bueno, Diego, tener un doctor.
Qué matrimonio, ¿eh? Los felicito.
Muchas gracias.
Tienen mucha labia, que son muy... Sí.
Ay, eso, ¿dónde va a ser el estreno?
Puedes ir a comer a la casa cuando quieras, sabes que no te vas a aburrir, es una...
Partimos en Chile.
No vas a gastar
salida. ¿Te pidieron a Argentina que lo hiciera primero?
No. Partimos nosotros el estreno en Chile.
Diego no quería venir porque no le gusta conversar, pero te agradecemos mucho, Diego, tu presencia y que hayas estado con nosotros a pesar de tu timidez y todo lo que no te gusta. Vamos a saludar, preparen sus maletas porque ya empezó el portillo. Escapada. Escapada genial. ¿Sabe que si compran un Toyota con financiamiento especial en Portillo se llenan automáticamente una noche en el Hotel Santa Cruz?
No.
¿Quién quiere ir?
Yo.
¿Roca, tú?
Yo quiero ir.
Yo también.
Sí, vamos todos entonces a Portillo.
Oye, yo
me compro el RAV4.
Pero déjame hablar, pero el Corolla me gusta mucho.
Pero yo quiero Yaris Sport nuevo. www.portillo.cl.
Todos tienen mil cosas en la cabeza, pero como chilenos tienen algo en común. Cuando piensan en un diario, piensan en La Tercera. Según Chile 3D, GFK, Adimark, La Tercera es el número uno en top of mind, en categoría diarios. La Tercera, el diario de Chile.
Muy bien. El domingo 19 de octubre vengan a practicar el deporte de la solidaridad. Los esperamos junto a su familia al costado del Museo de Bellas Artes para participar en la corrida Santander Techo. Juntos emparejaremos la cancha para mejorar las condiciones de miles de chilenos que aún viven en campamentos. Inscríbete en santander.cl. Cupos limitados. Santander, un banco para tus ideas.
¿Sabes cuál es la única aerolínea con dos frecuencias diarias a la capital de Colombia?
Avianca.
Exacto. Dos salidas diarias directos sin escala a Bogotá y con conexión a todo Colombia, el Caribe y Norteamérica. Así se conecta Chile a Avianca, miembro del Star Alliance.
¿De qué van a hablar a la vuelta de la pausa?
Vamos a hablar de cine.
¿De qué crees?
Nos van a pelar a nosotros. Tenemos que irnos con la radio puesta. Pelambre completo.
No, y ustedes se van a ir peleando todo el camino.
Todo el camino vaya.
¿Por qué me dijiste eso? ¿Por qué no? No, pero oye, que les vaya bien y que...
Muchas gracias.
Qué bueno haber tenido al director de la película.
Sí. Sí, está feliz. Se ve que hay un buen trabajo.
Y trabajar con la protagonista, qué fuerte.
¿Viste? Hagan la pausa. Chao.
Ya estamos acá de vuelta, chileno, chilena. Vean, parece mentira, Canal HB. Ha tomado un vuelco el canal. Estamos en una etapa de crecimiento contracíclico.
Ayer vi un programa impresionante, la magia de Ralf. Una que flotó.
Oye, yo me quedé helado. ¿Tú sabes que había hecho? Hizo una cosa del pizarrón que no entendí, una cosa muy ecléctica, una conversación. Y de repente le dijimos, y una magia, y él se estaba sentando y dijo, pero ¿cómo una magia si no tengo nada preparado? Que siempre lo dice en todos los programas mundiales.
Pero es que me parece de verdad.
Y de repente, además, el grupo de cámara le puso una música muy de terror.
El grupo Orgasmo.
Y de repente apareció, le agarró una escoba. Y empezó a levitar, güey.
Pero ustedes lo preparan.
No, lo que va a hacer, no. Además, eso no habría que prepararlo. O sea, yo no sé, porque no es necesario.
Y son 220 kilos y se subió arriba una escoba.
No, y voló. Y voló. Yo
muy cabalgaba en el aire.
Sí, yo me paré a aplaudir, porque en todos los 5 meses que llevamos viendo, nunca he visto una cosa.
No, ahí demostró. O sea, es que yo vi eso y dije, no,
este es de verdad.
Las Vegas le queda chico. Sí, no, tiene que irse a otro lado.
Sí, salió muy bien.
Un buen mago.
Bueno, estamos haciendo cambio.
Quedó Estela argentino acá.
Quedó Estela. Sí. Arte Estela. Pero qué bueno haber tenido Diego Ruggier, porque Diego tiene toda esta cosa del cine muy incorporada. Y nos actualiza sobre cosas que otros no pueden actualizarnos, como por ejemplo, que acaba de estar con el equipo que trabajó en Relatos Salvajes, trabajando su película en Buenos Aires, con actores chilenos y con todo.
Igual le tiró unos darditos a la película. Muy crítico, muy muy exigente, parece, Diego. Dijo que...
Lo que pasa es que como la película ha tenido demasiado buena crítica, la tendencia siempre es a tratar de ponerle paño.
Sentí que se molestó un poco con el tema de la intimidad de los Ruggier Contador.
Yo creo que vienen un poco dañados producto de comentarios tuyos y del fenómeno que lo están acosando fuera de...
Porque dijo que había dejado todo su trabajo, todo por hacer esta película, y ahí entró la pregunta que no se hizo, que era lo de la mesada, que era una pregunta que se pudo generar una tensión.
Pero no hagas eso. Si no lo hiciste en directo, no, me parece muy mal gusto. No,
metro 95, señor,
no,
¿qué quiere?
No, pero tú hiciste, ha hecho cosas terribles con el Chino Río, no va a poder hacerla con...
Es familia.
Oye, el Chino Río, a propósito, está en un documental.
Así he escuchado, no manejo mucha información.
No tienes información.
No, sé que él...
Tu ídolo.
Él habría aceptado algo, no sé, pero... Se ve que el Chino Ríos finalmente quiere llegar a la gente, porque que esté en un documental no es fácil, señor.
No, yo creo que el Chino Ríos, mientras mantenga su identidad y no pase a ser una blanca paloma, todo bien. Porque uno necesita rockstar en la vida.
No, es lo más.
Algunos íconos de rockstar, uno no puede... Y el chileno en general, que llega a cierto nivel, falsea. Fíjate que hay personas que trabajan en televisión o en qué sé yo, que están en la primera... Que aspiran a ser buenas personas.
A ser buenas personas, eso no rinde. Ser bueno, no rinde, por bondad, no rinde, sí, bonomía.
La mayoría de la gente quiere ser buena persona y quiere dar una imagen de buena persona. Y a mí me parece que una cosa no tiene nada que ver con la otra.
¿Cómo que hay que ser? Que
tú puedes ser buena persona, pero puedes ser también...
Un fracasado,
por ejemplo. Hay la combinación, ¿me entiendes? Buena persona ahí...
Loser.
Y loser. Buena persona ahí...
¿Con qué te
cochino. Quieres? Buena persona ahí...
Cojo.
Buena persona ahí... feo.
Sin, claro.
No existe el chileno en general, tanto el espectador como el que hace este tipo de contenido, tiene mal asociado el buena persona con un montón de cosas que no tienen por qué ir con el buena persona. El buena persona no tiene por qué estar con camisa, con polera polo, con un pantalón beige.
No, es una persona fome.
Es que buena persona puede ser un tipo...
¿Tú prefieres ser buena persona y loser o buena mala persona y triunfador?
Yo, es que yo no ando buscando ser buena persona.
¿Cómo?
No, pues no es mi norte.
Claro, es que
si fuera mi norte ser buena persona, me meto probablemente a un seminario o me voy a alguna fundación. Mi objetivo no es ser buena persona, mi objetivo es ser... lo más artista posible dentro de mis medios. con una base de valor y cosas que acompañan mi historia familiar, pero no es sine qua non ser buena persona mi objetivo. La mayoría de la gente quiere ser buena persona, yo no ando
por no, la mayoría
a veces quiere, yo tengo que ser mala persona porque no puedo estar confundiendo las cosas. Si hay alguien que me está presionando y yo quiero ser buena persona, entonces le digo no te preocupes, no me pagué eso, olvidémoslo, es que yo prefiero ser buena persona. No, pues yo digo paga vos, entonces no es, yo no soy el hogar de Cristo, ni el Padre Hurtado, vos.
Oye, volviendo a la pareja.
¿Tú quieres ser buena persona? ¿Ese es tu objetivo
de vida? No, es mi objetivo de vida. No.
¿Cuál es tu objetivo? Que es un tema, un temazo.
Es una búsqueda. Yo creo que una búsqueda dispersa. Lamentablemente dispersa, sí. Pero es estar. Ya con eso me voy por pagado, señor.
Cuéntame cuál era tu pregunta. Que te
no, era volviendo al tema de la pareja. Hay harta verborrea en el...
Estaba hablando puntualmente...
De los dos, de Rugger Contador, esa pareja, y se ve que ellos deben trabajar las 24 horas. O sea, yo imagino llegando a la casa, Diego, y se pone a hablar de cine, de la película. Y eso, qué buena igual, porque eso te retroalimenta. Tú no tienes eso.
No, porque yo no tengo.
Tú llegas a tu casa y se produce un silencio o un rechazo, abiertamente.
Claro, lo que pasa es que los temas míos son totalmente distintos. Son, por ejemplo...
¿Con quién pimponeas ahí?
No, por ejemplo, mi señora me dice, ¿quién tomó un jugo?
Le dije, tú no vienes sé, con el arte en la cabeza.
No sé si el arte, le dije, no sé, yo pasé a tomar un jugo. Porque dejaste el vaso...
chupado.
No, lo dejaste ahí, ¿por qué no lo metiste en el...? Pues no sé, estaba apurado. Es que siempre es lo mismo. Son esos temas más que nada.
Perfecto.
Son temas de mucho más
color, de cocina.
Que son los temas que uno debe tratar en el matrimonio.
Claro, porque
mañana acuérdate que tenemos reunión. Otro temazo.
Ese debate.
Otro tema. Va a repetir, Francisquito. ¿Cómo va a repetir? Estaban partiendo el año. Son temas, ¿me entendí?
No, ese ya.
Las pastillas, tiene que tomarse las pastillas. Sí, pero yo creo que la hacen mal. Es que tú no eres doctor. Y las pastillas le van a dar concentración. Sí, pero lo están envenenando. ¿A costa de la concentración quieres que qué? ¿Que se le reviente el hígado? Entonces, esos son temas que nosotros tratamos. Tema, por ejemplo, es dos rayitas. Y yo le digo, déjame con cuatro para escuchar algo. No, dos rayitas. Oye, son temas, ¿me entiendes? Yo te los pongo así. ¿Puedo abrir un
poco? Me viene la cabeza.
Es que ciérrame la cortina porque entra un rayo luz.
No, ahí tenés 15 minutos. O sea, vais ganando
son
tiempo.
Son dos temas. Yo te los tiro al tiro, así, claro, por ejemplo...
El baño.
¿Y el maestro lo llamaste? Otro tema.
Ese es un postre.
No te creo, ya no te creo.
No debates.
¿Cuánto tiempo llevamos con el tema del maestro? Pues si te digo que lo llamé, y ahí tenía otro tema.
¿Qué pasaría si
¿cuándo voy a mandar a arreglar el auto? No quedaste tú, pide la grúa, po. ¿O querés que lo haga yo? Y así, vamos tirando temas.
Oye, ¿qué pasa si un día se llama a Paula? Por ejemplo, yo la llamo para hacer una entrevista.
No,
¿cómo reacciona ella?
No,
¿con abogado?
Piensa que no contesta los llamados del cuento del tío, te va a contestar a ti.
¿Y se enoja? ¿Ha tenido...?
No, ella es un soldado.
Vamos a sacarla.
Es que no es un tema contigo ni con nadie.
¿Quién corta?
No existe, claro.
No,
porque, bueno, yo en eso tuve mucho ojo.
Elegiste a la persona, pero yo creo que vamos con...
Yo elegí un espía, en el fondo.
¿Un espía?
Un agente secreto. Pero la gente secreto no te cuenta, no te cuenta muchas cosas, no habla de más... siempre está anotando cosas que no
habla sabe susurro son. En el
habla
sótano
susurro. Yo me casé con un agente secreto.
Bueno, pero ¿estás seguro, señor?
Bueno, pero todos tenemos algo de eso. ¿Hay algún secreto que tú no quieras contarle a tu señora? ¿Hay algo que te hayas guardado en
hay
tu
que
vida?
Guardar cosas, sí.
¿Qué te guardaste? Cuéntanos.
Yo me he guardado toda mi biografía.
Tópico.
Biografía.
¿A tu biografía?
Pasado.
No es parte de tu relación.
No se habla mucho del pasado. El pasado, hablamos del presente y
¿tú sabes que hay, conozco gente que se casó de nuevo o se emparejó y tienen prohibido por el lado de él o de ella
hablar de
la relación con el ex? o que lo llamó el ex, o que usted...
Sí, yo estoy de acuerdo.
Dice, a mí no me contís cuántos de tu ex, si te llamó o no te llamó, que te van a juntar, que los niños van para allá, yo no tengo nada que con esa cuestión. Pero, eso es de agente secreto.
Pero eso está bien.
Eso es espionaje.
Eso está bien, señor. Uno es presente y empieza la comparación, empieza el trauma, y uno siempre con complejo de inferioridad se siente
yo
menos.
No me imagino a la edad que tengo yo, y hay gente mayor todavía, que vuelven a hacer una nueva vida.
¿Cómo una nueva vida?
Que se emparejan de nuevo, gente que se encuentra
con... A los 55 se...
A mi edad, ponte tú, se encuentra con una niñita de 27, yo no podría, pero una niña de 27, de 30, exquisita. Son unos marshmallows, güey. Tú ves por el supermercado y los marshmallows abajo, tú dices, ¿estarán, serán tan...? Y pero hay que tener estómago, no solamente no sé, señor. No, es que igual tenés que tener una seguridad en ti mismo muy grande como para exponerte al ridículo. Porque perdona que te lo diga, pero
a puertas cerradas se olvida, entra los beneficios.
Puede ser.
Tiene el marshmallow ahí, señor.
El Departamento de Bienestar está presente, pero cuando tú te encuentras con que te encuentras con todas las aristas que tiene el fenómeno de una nueva relación, por ejemplo, que te presenta su familia. Yo solo ese cuadro me provoca...
¿Y tú eres mayor que el papá?
Te llegáis y eres, claro, eres de la generación del curso, dos cursos más arriba del colegio de él. Entonces el gallo te dice...
Ah, pero tú eres más arriba.
Oye, y no hay unos silencios como diciendo, esta weá es inaceptable. Y te empiezan a joder porque piensan, vamos a ir a misa todos, vamos a ir a misa, vamos a ir a misa, alguien va. Y tú ahí sentado, yo lo encuentro macabro. Segundo imagen, yendo a una reunión de amigos y amigas de tu señora.
Bueno, esa es la peor. Cuando están los pares.
Cuando te empiezan a dar weas de jalea, weón, te dan comidas que no estás acostumbrado, un suflé, jugo lleno suflé, y tú venís de quesos camen, de otras cosas, y te dicen, compadre, vaya a comer algo más, no querís, y te hablan así.
¡Piscolear!
¡Una piscolita! Yo encuentro que eso puede caer en... O tenés que tener el psiquiatra al lado. Ahí
No, el chaperón.
Vais con él.
No, está en auto.
Tercera escena. Los hijos de tu hermano, que se han enfrentado también a esta...
La conocen,
a esta nueva...
La conocen del colegio.
Claro.
Sí, pues.
No. Y casi son como...
No, y la intimidad, señor. La intimidad puede ser traumático. Con la sacada de polera... Porque ella está acostumbrada, sí. Ella está acostumbrada a ti porque todavía están en el ritmo deportivo.
Si pega una carcajada, yo creo que hay que...
Eso es lo primero que hay que aguantar.
Bueno, igual que esa gente que se baña con polera, uno debería hacer lo mismo.
¿Cómo lo...?
Oye, perdona. No, yo soy con polera.
En el norte. ¿Sí?
En el norte y en el sur, en cualquier parte. Yo fui, en un tiempo fui de bañarse con polera.
Dime, amigo, ya me hice bañar.
Sí. ¿Por qué no te sacas la polera, güey?
No,
no,
es
que el sol.
Sí,
no,
vamos,
el sol,
vamos, todo al agua.
Yo tengo problemas con el sol. Pero manga larga, güey. No, el sol me caga.
Oye, pero guatón, sácate la...
Y salí ahí del agua marcado el neumático Firestone radial, una cuestión que te queda... Y bueno, uno se va... Bueno, me pasó una cosa terrible, que fue un... Lo conté acá al año quinto de la estadía. Pololeando, me acuerdo, me metí en un lago y salí y agarré un traje de baño que siempre uno tiene 3, 4... Tenía un traje de baño medio blanco yo. Y entré con el traje de baño blanco y parece que se traslucía todo. Entonces salí como riéndome del lago con toda la familia de ella mirando.
¿Tú como
y yo como diciendo, oye, no está tan helada? Y las carcajadas, y traducción, una carcajada que no es de complicidad, es bullying.
Eso es.
Y yo no miraba, traducción, y mi polera se apiadó y me dijo, se te ve todo. Y yo dije...
Y todo en mala situación.
Mala. Además, cuando no tienes además mucho que aportar a la imaginación.
No,
de
el
nadie.
Furúnculo se estaba brillando.
Claro, no, no.
Yo me acuerdo una vez, también en la playa puse esos traje años que son eran como de tenista, entonces eran como espaciados, o sea, como que te dejaba mucho espacio. Me senté como a lo indio y conversando con un grupo en círculo redondo y escucho las carcajadas. ¿Sabes que tenía todo lo que es un testículo así, pero casi hablando en el grupo? Asomado fue al 100%. Ni siquiera era un bol, era como afuera. Y yo así.
Era una etnia.
Es que hay dos tipos de democracia. En el mundo. Y notaba la mirada.
A mí me pasa eso y yo le digo, oye, no se rían, es una etnia. Claro, yo me la saco. Olvídate. No, claro.
Este es el otro, son dos. Ya, vamos, sigamos hablando. No, perdí. que eso es.
Bueno, pero ¿a qué apunto yo? Que el tema de sentirse seguro con uno mismo en situaciones donde tu pareja sí te va...
No, te liquida, yo no podría.
Yo de verdad, no que hoy día tú sabes que por estadística no tengo aquí los datos como típico político, no tengo los datos, pero hay muy poca gente casada hoy día. Sobre los 7 años, por poner una cifra. La mayoría de los matrimonios se rompen al 3er año, a los 2 años, a los 4 años. Y por lo tanto, el tipo que lleva 20 años casado, que le viene, ahí le viene un momento bisagra. Ahí el tipo y ella también a veces rompen los matrimonios. Cuando los niños ya salieron de, ya están todos saliendo de la universidad.
Pero también puede venir un impulso doble.
No, pero cuando salen los niños de la universidad y todo, y te tenés que quedar solo, y ahí dices, chuta. Hay gente que le viene eso. Entonces, se van a buscar una niñita que es menor que tus hijos, y ahí queda la crema.
¿Y ella? Ella se busca, no.
Ella pasa por una crisis.
Se vuelve loca. Pasa mucha discoteca.
Una crisis, las amigas la tratan de sacar, que salga, y le empiezan a presentar todos los pasteles que quedan en el mercado. Pasteles con bigote, pasteles pelados, pasteles con 7 hijos, con 5 hijos, 4 hijos. Y si no, caen a la nueva cepa, que es una cepa muy nueva que nadie ha probado. Que es una cepa que viene descontrolada y muy inmadura, y que es un tipo que también, al revés, a la mujer le pasa lo mismo. La mujer es re complicado. Para el hombre no tanto.
Pero la mujer quiere jugar.
Yo me imagino que la mujer... No sé si quiere jugar.
Ha estado enjaulada.
Sí, pero en la mayoría de las veces ese juego le dura muy poco, igual que el hombre.
Sí, son...
En el cortísimo plazo se encuentra con la realidad, y la realidad... Por eso la mujer siempre dice, ¿para qué me voy a separar para encontrarme con otro igual a...? ¿Me entendí? Si no ven, no tienen mucho horizonte.
Pero en ese juego...
Dos separados es más fácil. Se entienden y saben. Pero ahí el nivel de compromiso y de fe que le ponen al proyecto está siempre condicionado aunque ellos nos digan que no.
No, claro.
Porque ya tuvieron los hijos, ya tienen todo, entonces están condicionados. Esa es la primera... Por ejemplo, primera condición. Que la nueva pareja no pueda pisar la casa de ella.
El hombre no puede.
No, porque en la casa de ella están los hijos de ella y es la casa que le pasó al marido. Entonces, él no puede dormir en esa casa. Primera norma. Segunda norma.
Ella tampoco duerme.
No puede meterse en los problemas de los hijos, obviamente, yo me imagino.
No, no tiene participación. No tiene voz.
No tiene ninguna participación.
Pero ella tampoco puede quedarse alojar en la casa
de... Pero que todo esto tiene que haber coach para la gente que se quiere separar, que le pegue todo esto. Usted le dice, quédate con eso, güey, no jodas más, güey, mira, te digo todo lo que viene, ta, 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 ta. Y lo peor de todo es después cuando vienes tú ya en una edad más avanzada, cuando ya empezás ya con la lengua traposa, cuando te cuesta mirar, fijar el foco, cuando todo se te viene encima.
Cuando el pañal ya no se descarta.
Ahí viene el problema, porque ¿con quién te relacionaste finalmente durante tu vida, po? Fue no, tan zigzagueante que ahí te podéis quedar.
Pero ¿sabes que hay un estudio? Salió una noticia en la BBC de Londres que dice que Chile es uno de los mejores países para envejecer. Que dentro del mundo es el 22. En América Latina.
Eso no es lo
¿quién
mejor,
hizo ese estudio?
Ese estudio. El 22.
Lo hizo la...
Además, no sé qué es lo que envejecer acá. Yo creo que no.
Yo también, yo siento que no. Acá se envejece mal.
Si tú me preguntas a mí, pésimo. Los mejores países para envejecer, Miami.
Bueno,
está hecho.
Está en eso.
Yo me acuerdo, estaba en un mall y están todos con el aire acondicionado. No, haciendo footing. Nadie compra, todos con buzos. Argentina es un buen lugar para envejecer.
Pero Argentina está peor que Chile.
Pero es mejor para envejecer porque andan todos en buzos y andan todos. Son todos. El gallo que ya está viejo en Mendoza es relajado y de hecho, se tratan como personas grandes, no se dicen viejos.
Ese como tipo de 70 años con el pelo como naranjo, sí. Camisa abierta, zapatillas.
El Charlie García de hoy.
Está cazando.
Funciona perfecto.
A ese le da lo mismo tener una 27.
Es que el argentino en esto rompe todos los esquemas.
No, en eso se
porque el argentino viene sin ningún canon.
No,
Bueno, pero le deseamos lo mejor a la Javiera, que está haciendo en este momento
un examen
de un hijo de la radio, finalmente.
El nuestro.
Y
qué linda pareja.
Qué lindo. Bueno, los dejamos. Gracias por todo.
Viva el amor.
Viva
la vejez.
Viva Hortensia Vidaurre.
Viva Hortensia.
Y los dejamos.
Un abrazo a todo Chile.
¿Qué es lo que viene para mañana? ¿Alguna noticia? ¿Algo? ¿Cuáles son los siguientes pasos en la actualidad? ¿Qué
reforma,
va a pasar?
La reforma tributaria empezó con todo.
No, pero...
Subió el copete, señor. Hay estrés. Usted sabe que al chileno le pueden subir el vino. Si le tocan el vino, Chile se desmadre.
Pero no creo que sea inmediato lo del vino.
Empezó, ¿ah? Empezó hoy. Sí. Subió el vino.
Bueno, pero lo importante es apreciarlo.